Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 5 de junio de este año 2014. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. Ucrania y la economía internacional son los temas candentes en la cumbre del G7 que se realiza en Bruselas sin la participación de Rusia. Una dura batalla está librando Ucrania para evitar que se apruebe una resolución rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en la entrevista de hoy tendremos a Carmen Lomelín, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Iniciamos Estudio 45 y la cumbre del G7 se realiza en Bruselas en medio de la tensión política y el tema de Ucrania y la economía internacional. Tenemos el informe con Tony Cano.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, participa en Bruselas en la cumbre del G7 y analiza la situación de Ucrania, las relaciones con Rusia y la economía internacional. Horas antes, el mandatario se reunió con el presidente electo de Ucrania, Petro Poroshenko, a quien extendió el total apoyo de Estados Unidos ante el deseo expansionista de Moscú.
Estados Unidos está absolutamente comprometido con Ucrania, con su pueblo, no solamente en estos días y semanas, sino también en los años venideros.
Obama llega a Bruselas procedente de Varsovia, donde participó en una ceremonia para conmemorar el 25º aniversario de las primeras elecciones libres en Polonia tras la etapa comunista. El tema de Ucrania permeó su discurso.
Las grandes naciones no deben amenazar a las pequeñas, no deben imponer su deseo amparadas al peso de las armas o instigar la toma de edificios, un plumazo o puede justificar el robo del territorio vecino.
Esta es la primera vez en 17 años que Rusia no participa en la cumbre de las potencias de Occidente. Obama hizo un llamado a Europa a mantener la presión sobre Rusia y reducir su dependencia energética de Moscú.
Nosotros no aceptamos la ocupación rusa de Crimea o la violación de su soberanía. Nosotros, como naciones libres, estaremos unidas y diremos que esa ocupación solo aumenta el aislamiento de Rusia.
Los analistas creen que hay poco apetito en la Unión Europea de aumentar el número de sanciones a Moscú, especialmente después de ver señales de deshielo como la celebración exitosa de las elecciones presidenciales ucranianas y la retirada de parte de las tropas rusas de la frontera con Ucrania. Tony Cano para La Voz de América.
Y Ucrania está librando una dura batalla en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para que Rusia no apruebe un tratado sobre su país. Esta es la nota con Celia Mendoza.
Ucrania lucha diplomáticamente desde las Naciones Unidas para evitar que se apruebe una resolución de acceso humanitario presentada desde la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU por Rusia.
Queremos dejar claro que no hay una guerra civil en Ucrania,
insistió Yuri Tseryev, embajador de Ucrania ante la ONU, explicando que en su país nunca ha habido ningún conflicto étnico y respondió a la pregunta de La Voz de América acerca de las operaciones que se adelantan en Donetsk y Luhansk, donde los enfrentamientos armados continúan.
We have the separatists.
Tenemos separatistas no armados y separatistas armados, mercenarios y personas muy bien entrenadas que vienen de Rusia. Ellos son más agresivos. Toda esta violencia en la región es la que se ve en los medios. Nosotros estamos tratando de restablecer la ley y el orden. Así como prometió el gobierno interino y el presidente electo, intensificaremos el diálogo inclusivo.
Aún así, el embajador de Rusia, Vitaly Churkin, insistió en la que su país considera una necesidad, aprobar una resolución humanitaria sobre Ucrania. No obstante la elección de Petro Poroshenko, el embajador fue firme al asegurar que se debe crear un corredor humanitario que le permita escapar a los ucranianos afectados por la violencia.
Se nos dijo que después de su elección el 25 de mayo las cosas iban a mejorar, pero desafortunadamente las cosas se siguen deteriorando, solo que con el uso de más fuerza, y el señor Poroshenko dio declaraciones en las que habló acerca de la necesidad de intensificar las operaciones militares en el oriente de Ucrania.
Según denuncia el diplomático de Rusia, sería un mal inicio de la nueva presidencia ucraniana continuar con esta estrategia tras su juramentación.
La resolución propuesta hasta el momento no ha sido bien recibida por la mayor parte de los miembros del Consejo de Seguridad, quienes no encuentran validez en los argumentos presentados por Rusia. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y luego de esa nota interesante, vamos a ir a una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Bosa.
Continuamos en Estudio 45. Recordemos que hay una gran participación de muchos países en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realiza en Paraguay. Para conocer más detalles y lo que se está tratando en estas últimas horas, vamos a conectarnos con el periodista de Radio 1000 en Paraguay, Luis Acosta. Luis, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde Asunción, Paraguay. Sí, en la última jornada de hoy de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aquí en la CONMEBOL, en 25 minutos inicia. Nos dejaron una jornada bastante conflictiva en el sentido que cada país expresó su interés y se notó algunas diferencias bilaterales que empañaron un poco la cumbre. El caso Venezuela-Estados Unidos, el caso Chile con Perú, el caso también de Cuba, que varios países habían propuesto la intención de volver a escuchar a Cuba en alguna asamblea, en algunas próximas asambleas aquí en la OEA. Era ese el contenido un poco de la jornada de ayer, y hoy las organizaciones políticas aquí en Paraguay van a también presentar una carta a los integrantes, a los miembros de la OEA. En minutos más, los partidos políticos de oposición le van a arrimar la carta en donde van a expresar algunas inquietudes hacia el gobierno paraguayo. Son algunos de los puntos que dejó ayer la OEA y hoy última jornada de esta asamblea.
Y el básico tema de la inclusión social, sí, y la crisis de Venezuela estaría quedando de lado porque cada país está planteando su problema actual. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, Cuba, Chile, con algunos problemas con Perú y también con Bolivia, con el enclaustramiento marítimo. ¿Esto, sí, es así, Luis?
Sí. El tema del... Hoy se trata, hoy va a ser el día de tratamiento de este tema. Bien, es cierto, ayer en varios países quisieron instalar sus propios agendas, por eso se desvió un poquito la atención acerca de cuál era, incluso como el lema de esta cumbre, de esta asamblea, la inclusión social. Temas políticos y económicos figuraron en la agenda de los principales cancilleres.
Luis, muchísimas gracias. Vamos a mantener este contacto en los días sucesivos y en cualquier momento estaremos anunciando las últimas noticias desde Paraguay. Luis Acosta, muchísimas gracias.
Que tengan un buen día. Hasta luego.
Muy a propósito de esta asamblea, nuestro compañero Jefferson Asprilla tuvo la oportunidad de entrevistar a la embajadora Carmen Lomelín, que es la representante permanente de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, muy a propósito de esta Asamblea General de la OEA. Este es el detalle.
Bueno, mira, el tema que fue identificado por nuestros anfitriones sobre el tema de desarrollo con inclusión social es un tema para nosotros muy puntual. Es un área donde hemos hecho muchísimos con nuestros socios en la región. sobre temas educativos, laborales, temas de competitividad. Son muchas las áreas donde hemos participado. Por ejemplo, en el tema educativo, el presidente Obama hace un par de años anunció el programa educativo 100,000 Strong, que enfoca en los intercambios educativos entre los Estados Unidos y los países de la región. La subsecretaria Jacobson anunció en una reunión que realizamos con un grupo de embajadores y ministros que hemos tenido apoyo de varias empresas para realmente fortalecer este programa. Es solamente un ejemplo de lo que has hecho los Estados Unidos en la parte de inclusión social. Otro ejemplo, hace un par de semanas, como 3 semanas en New York, se realizó un foro sobre inclusión financiera, donde participaron como 150 personas, muchos de ellos ministros, viceministros de desarrollo social de la región, representantes de empresas bancarias, de fundaciones y también de expertos en el tema de inclusión financiera. Vamos a hacer seguimiento y enfocar en reuniones subregionales. Esos son dos ejemplos de lo que presentó la vicesecretaria de Estado, Heather Higginbotham, esta mañana.
Bueno, el tema de Venezuela, la crisis de Venezuela sigue latente también allí en la Asamblea General de la OEA. Estados Unidos ha señalado que respalda, sigue respaldando estos diálogos. Este respaldo se mantiene incluso cuando hay preocupaciones por la falta de avance en esos diálogos.
Mire, no solamente nosotros, pero otros cancilleres han expresado la preocupación con la situación en Venezuela y varios en un almuerzo dijeron que era importante apoyar este proceso de diálogo entre el gobierno y los diferentes actores sociales. Entonces, no fue solamente los Estados Unidos. Nosotros hemos sido muy claros ya por mucho tiempo que se necesita el diálogo, se necesita el respaldo a los procesos democráticos.
Pero ese respaldo a esos procesos democráticos, como lo señalaba hoy el canciller de Venezuela, Elías Jagua, rechazando posibles sanciones del Congreso de los Estados Unidos, ¿cree usted que de alguna manera esto va a volver a dificultar ese diálogo en Venezuela?
Fíjese que no sé. Ese fue un esfuerzo que por parte de la Cámara de Representantes, como bien sabe usted, también tendría que haber un esfuerzo similar por el Senado y no ha ocurrido. La subsecretaria ha sido muy clara que ella piensa que en este momento quizás no es la mejor idea. Pero todo eso se está discutiendo, es un proceso muy fluido.
El tema de las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también sigue como punto fundamental en esta asamblea. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos frente a ese tema?
Mire, nosotros seguimos apoyando a la Comisión, energéticamente apoyando la independencia y la autonomía, y respaldamos a la Comisión y a las diferentes relatorías. Entonces, seguimos insistiendo en eso. Y bueno, que quieran discutirlo más, se puede hacer. Pero este ha sido nuestra posición constante.
¿Cree usted que podrá salir ya mañana, el viernes, una resolución fuerte de esta asamblea?
¿Fuerte de qué? ¿Sobre cuál tema?
Sobre los temas que allí se han hablado, el tema de inclusión, sobre la situación de Venezuela e incluso bueno, sobre temas como Cuba, que también lo ha propuesto Argentina.
Bueno, en este momento esas resoluciones se están negociando en la Comisión General, entonces no puedo decir que va a resultar porque se está discutiendo en este momento. Quizás después de la asamblea podríamos hablar y tener una mejor definición de los resultados.
¿Hay algunas objeciones de Estados Unidos frente a alguno de esos temas que allí se están discutiendo?
Bueno, en el momento, como usted bien sabe, el proceso de negociaciones es un poco complejo y uno cambia y mueve y hace y deshace cuando se negocia. Entonces, en este momento no se puede identificar.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América. Hoy es jueves 5 de junio de este año 2014. Soy Henry Llanos. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Nelson López y Rashad Smith. Estas son las noticias. Nuevas voces se escuchan solicitando un juicio al soldado liberado Berdal cuando llegue a territorio estadounidense. La venta de automóviles en Estados Unidos se dispara en el mes de mayo, según explican economistas consultados sobre el tema. Y en La Voz de América ya se vive la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 con un informe especial de Gesell Tobías. Continuamos en Estudio 45. Vamos a hacer el contacto directo diario con Caracas, Venezuela, donde está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Y es que Leopoldo López se está enfrentando a la justicia venezolana. ¿Qué novedades tenemos, Aymara? Muy buenos días.
Buenos días, Henry. Una sesión quizá no tan larga como las anteriores, porque comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde, fue el resultado de esta audiencia preliminar. Pero la jueza Adriana López vino anunciando su veredicto pasada las 3 de la mañana. Ella dijo que Leopoldo López irá a juicio, así como los cuatro estudiantes que estaban con él en esta audiencia preliminar. Se trata de Ángel López, Marco Coello, Cristian Holdak y Demián Martínez. Pues irán a juicio por los delitos que se le imputaron. Y entre los dictámenes que expusieron a la jueza para pedirle que rechazara la acusación contra López, la defensa utilizó un dictamen de la Sala Constitucional que establece que dentro de un Estado democrático, entre cuyos valores se encuentran la libertad, la ética y el pluralismo, debe tenerse en cuenta medir el acto abusivo del derecho a la libertad de expresión, ya que de no ser así, quienes intervienen en la lucha política se convertirán en unos eunucos. La esposa de Leopoldo López, al conocer esta decisión, que como comentamos se conoció después de las 3 de la mañana, escribió a través de la red social Twitter: nuevamente no se hizo justicia. Es lamentable que el gobierno corrompa tan descaradamente la moral de sus funcionarios para encubrir la verdad. Dijo además: la juez Adriana López no podrá dormir, no podrá ver a los ojos a sus hijos, nadie podrá hacerlo sin tener su conciencia limpia. El abogado, por supuesto, Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, dijo que apelarán la medida judicial, pues hoy más que nunca cobra vigencia la frase de Leopoldo López: el que se pierde. Seguiremos transitando esos caminos jurídicos y presentaremos nuestros recursos de apelación el próximo miércoles.
Bien, Aymara, vamos a estar atentos a ver qué ocurre con este juicio y estaremos en un nuevo contacto. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Escuchan Estudio 45.
Y nuevos motivos de controversia levantó en Estados Unidos la revelación del video que muestra el momento de la liberación del sargento estadounidense Bob Berdal. Pero este hecho no es el único. Una nueva voz se unió a las que piden un juicio al soldado cuando llegue a territorio estadounidense. Lina Correa nos tiene los detalles.
El video que muestra paso a paso los últimos momentos que el sargento estadounidense Bo Bergdahl permaneció en cautiverio a manos de Al Qaeda fueron revelados a través de internet por el grupo terrorista. La grabación muestra al soldado ataviado con prendas propias de la religión musulmana y sus ojos están constantemente parpadeando como si hasta unos instantes antes su rostro hubiera estado vendado. Más de una docena de miembros de Al Qaeda fuertemente armados rodeaban el vehículo a la espera del helicóptero que facilitó el operativo de liberación, de donde descendieron los integrantes de las fuerzas especiales estadounidenses para recibir al sargento. El hecho en sí solo duró unos 30 segundos, pero la polémica por las circunstancias que rodearon la decisión del presidente Barack Obama se han ampliado con las acusaciones de los ex compañeros de combate del sargento Bergall. Este miércoles, otro de ellos, que se describe como uno de sus mejores amigos, pidió que el soldado sea llevado a una corte marcial.
Espero que cuando esté en buenas condiciones de salud, él enfrente una corte marcial. Si el juez lo absuelve o lo condena, respetaré la decisión que tome.
Sin embargo, Gerald Soto no niega que todas las circunstancias que rodean el caso lo han afectado desde que el sargento supuestamente abandonó su puesto de vigilancia.
Esto me ha golpeado significativamente porque yo lo consideraba un buen amigo. Dos o tres de nosotros éramos muy cercanos a él. Eso produjo desconcierto en general dentro del pelotón, pero especialmente a mí me produjo ira porque él prácticamente nos abandonó.
Esta es la tercera voz de un ex compañero de combate que se conoce en torno a la forma como actúa el sargento, pero el presidente estadounidense ha sido claro en señalar que sin importar las circunstancias y lo que ellas puedan deparar, él no podía ser abandonado.
Creo que en lo que estamos enfocados aquí es en traer este soldado estadounidense de vuelta a casa.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y parece que más gente compró automóviles el mes de mayo, pues la venta de automóviles en Estados Unidos se disparó, como nos dice Alexis Zúñiga, alemán.
Las ventas de la compañía automovilística subieron 12,6% respecto al año pasado, mucho más de lo que los economistas consultados por Reuters esperaban, cuyos pronósticos eran de un alza de 7%. Con unas 285.000 unidades vendidas, esto representaría la mayor cifra de ventas de mayo en el mercado estadounidense desde agosto de 2008, según explicó la firma. Añadió que la amplia gama de productos y la elevada demanda de todas sus marcas podrían explicar estas cifras, según informó Europa Press. Las cuatro marcas de la empresa reportaron un aumento considerable en sus ventas. Chevrolet vendió en mayo un 14,2% más que en mayo del año pasado. GMC un 8,3% más. Las ventas de Buick crecieron también 11% en mayo y las de Cadillac un 6,4%. Asimismo, Ford y Chrysler registraron un aumento de ventas en mayo. Ford, el segundo constructor estadounidense, vendió 254.084 vehículos en mayo, un incremento de 3%. Chrysler también consiguió su mejor mes de mayo desde 2007, vendiendo 194.421 unidades el mes pasado, un aumento interanual de 17%. Nissan registró un récord de ventas de 135.934 en el mes, un 18,8% más. Se pronostica que la industria automotriz estadounidense registre otro mes de fuertes ventas este mes de junio. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga, alemán.
Permítanos una pausa comercial, ya retornamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y nosotros ya estamos enlazados con nuestra sala de redacción de nuestra página web www.boanoticias.com. Flavio Villacorta está con nosotros y parece que el soldado liberado es en este momento un tema de gran atención. Flavio, buenos días.
Buenos días, Henry. Así es. De hecho, la planeada bienvenida que se le iba a hacer al sargento Bergdahl en su pueblo natal de Haley, en Idaho, ha tenido que suspenderse por las amenazas recibidas a consecuencia del debate que ha desatado su liberación. El pueblo es un pueblo pequeño de apenas 8.000 habitantes, pero fue inundado de mensajes de odio y llamadas de gente furiosa que consideran a Bertal como un traidor. Y en vista de que miles de personas hubieran querido venir para manifestarse a favor o en contra del soldado, las autoridades decidieron suspender la celebración. El pueblo sencillamente no tiene cómo enfrentar una avalancha de gente de ese tipo. Y mientras tanto, la controversia ha continuado en el Congreso. El director nacional de inteligencia, James Clapper, fue citado y respondió preguntas de los senadores en una audiencia a puertas cerradas de la Comisión de Inteligencia. Clapper no habló después de la reunión, pero sí lo hizo el senador Lindsey Graham, que dijo haber preguntado sobre las enfermedades potencialmente fatales que tenía el soldado, y nadie le pudo decir, según él, qué era lo que tenía o si estaba cerca de la muerte o era potencialmente fatal.
Bien, vamos a estar atentos a ver qué ocurre posteriormente. Muchísimas gracias a Flavio Villacorta de nuestra página web.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y cada día nos acercamos más al inicio de la cita más importante del fútbol a nivel mundial, Brasil 2014. Este es el informe de Gesell Tobías.
La FIFA se ha convertido en uno de los sitios favoritos de los internautas. Bienvenidos a Camino al Mundial. La página oficial de la FIFA para el Mundial de Brasil 2014 en Facebook ha experimentado un incremento del 40% en su tráfico web y ha alcanzado las 32 millones de visitas. En ella, los aficionados pueden conseguir todos los eventos con fotos exclusivas entre bastidores, entrevistas y declaraciones en video. En México, uno de los países en donde las personas son tan fieles a su selección como a sus creencias religiosas, ya viven con mucha ilusión la participación del Tri en el Mundial. Aunque a pesar de tanta euforia, Charlie Pérez, de Radio Fórmula, asegura que también es importante ser realistas.
Las expectativas del equipo mexicano en el Mundial de Brasil son muy simples. Llegar al quinto partido, esto es, acceder a los cuartos de final. Nunca hemos llegado a los cuartos de final, sin embargo se ve complicado, se ve difícil por el grupo que, en el que le tocó participar a México, con el anfitrión Brasil, con Croacia y con el equipo de Camerún, que son equipos muy muy complicados. Y si así se diera a superar la fase de grupos, se ve complicado el cruce que tienen con Holanda o con España o incluso hasta Chile. Pero creo que va a ser complicado acceder al quinto partido, ya será en otra ocasión.
Las selecciones de Irán y Croacia ya se encuentran en tierras brasileñas. Los europeos llegan con suficiente tiempo para preparar el primer partido contra el anfitrión Brasil, que se disputará inmediatamente después de los actos inaugurales en el moderno estadio de São Paulo este próximo 12 de junio. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Gracias por ese informe y nosotros ya nos vamos. Gracias por su atención a Estudio 45. Los dejamos con la banda australiana Five Seconds of Summer y este tema Don't Stop, no pares. Muy buenos días. You like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take you there, you tell me when and where. Oh, 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 oh. But then I ask for your number. Said you don't have a phone. It's getting late now. I gotta let you know that everybody wants to take you home tonight. But I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you're doing. Every time you move to the beat, it gets harder for me. And you know it, know it, know it. And don't stop, 'cause you know that I like. Time.